Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En nuestro programa hoy anunciamos a uno de los autores más recomendables de la literatura española actual. Él se llama Rafael Chirbes. Muchos le conocerán, pero si no han leído todavía sus libros, les animamos a que lo hagan. Hoy hablaremos con él especialmente de su última obra publicada, Crematorio. El título que hemos puesto a este programa es Literatura Inquieta. Porque a nuestro entender, y veremos si piensa lo mismo el autor, la inquietud sería uno de los rasgos principales de la literatura de Rafael Chirbes en otras obras y también aquí, en Crematorio. En este libro hay un escritor, personaje, al que le recuerdan lo que Baudelaire decía de Edgar Allan Poe. Era un ser heteróclito, un planeta desorbitado que rodaba sin parar de Baltimore a Nueva York, de Nueva York a Filadelfia, de Filadelfia a Boston, de Boston a Baltimore, de Baltimore a Richmond. Así podría seguir mucho tiempo. En fin, le preguntaremos a Rafael Chirbes si él se considera un planeta desorbitado. Y además de nuestro invitado especial, el postre, como cada semana, el mejor sabor literario que nos llega desde México. Nómade, una travesía por los libros de América Latina, con el patrocinio y la colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México DF, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. Rafael Chirbes nació en 1949 en Tabernes de la Valdigna, en Valencia, una tierra a la que volvió hace unos años, al pequeño pueblo de Beniarbeig, concretamente. Estudió historia moderna y contemporánea muchos años antes en Madrid, donde vivió bastante tiempo, pero ha vivido en otros lugares de España y del extranjero, por ejemplo en Marruecos, como profesor de español. Ha escrito también mucho sobre viajes y sobre vinos, muchos años para la revista Sobremesa. También se ha dedicado a la crítica literaria, entre otras actividades periodísticas. Nosotros le invitamos a este planeta de los libros como autor, autor de ficción y de una ficción muy real. Su trayectoria editorial se inició hace ahora 20 años con Mimún, finalista del Premio Herralde de Novela de ese año, 1988. A continuación vendrían otros títulos, como En la lucha final, Los disparos de El cazador, La buena letra, La larga marcha, La caída de Madrid, Mediterráneos o Los viejos amigos. Tiene otros libros, pero no queremos ser exhaustivos y queremos saludarle ya sin más dilación. Rafael Chirbes, bienvenido al planeta de los libros.
Buenas noches.
No sé si quiere añadir algo a lo dicho hasta ahora.
No, por ahora.
Por ahora no.
Sí, es bastante.
¿Ha sido acertada la presentación?
Sí, la presentación es acertada.
Creo que escuchó el inicio del programa cuando decíamos que era como, quizás como el escritor de su novela Crematorio, un planeta desorbitado, un poco inquieto. No sé si con eso también está de acuerdo.
Bueno, inquieto por dentro. Sí, yo creo que todos los que escribimos tenemos ahí fuegos internos. Y luego desorbitado, pues la verdad es con una órbita muy pequeñita, muy reducida, porque, bueno, salvo ahora, por ejemplo, pues he estado un unos meses que me he salido por presentar el libro y cosas de esas, ¿no? Pero si no, la verdad es que viajo poco. He viajado mucho, de joven viajé mucho por gusto y luego por trabajo. Bueno, la revista está sobre mesa. Pero desde hace unos años he perdido el gusto de viajar. La verdad es que, bueno, de vez en cuando se me ilumina y digo, debería ir a tal sitio. Pero normalmente donde más me gusta estar es en mi casa, sí.
Bueno, en este planeta nosotros decimos que siempre estamos en ebullición, en movimiento, en ese sentido interno de ideas, de sentimientos e incluso del subconsciente. Creo que ha reconocido en alguna ocasión que tiene que haber algo que le mueva a escribir, que si no ocurre eso, pues simplemente no escribe, porque no busca enriquecerse o obtener privilegio, prestigio, ¿no?, con la literatura. Ahí parecería casi de otro planeta, porque esto no se da mucho en el mercado editorial.
Bueno, privilegios y prestigio, pues parece que en la sociedad contemporánea pues es inherente, digamos, ¿no? Pues si escribes, pues este es escritor, ¿no? Siempre tienes más prestigio que si eres camarero o fontanero, ¿no?, en principio. Pero bueno, yo creo que la escritura, por lo menos para mí, es una manera de resolver conmigo mismo las cosas que me inquietaban, porque he sido poco hombre de acción, que ya me agobia sí, la acción, porque siempre creo que perjudica a uno, no perjudica a otros, y soy más bien al final pactista, digamos, soy poco capaz de llevar las ideas adelante. Y al escribir, claro, resuelvo las contradicciones que tengo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablaremos más de Rafael Chirbes, el escritor, pero quería empezar ya con este libro que comentábamos, Crematorio. El título puede ser una barrera para los lectores, para los que no conozcan a Chirbes. Claro, hay muchas profundidades de las que vamos a hablar ahora, hay muchas profundidades en esta novela, pero también hay toques de humor, también hay una especie de parodia social, esa sociedad en la que vivimos, y por supuesto no aparece el crematorio ni cuerpos calcinados tampoco, no va de eso, ¿no?
Ajá. Sí, bueno, el libro quería ser un poco una especie de testamento, aunque suena así pretencioso decirlo, ¿no? Recoger, todos, había hecho ya un ensayo previo que fue Los viejos amigos, y era recoger un poco pues todas las ideas que hay en el aire, que yo mismo he manejado, con las que me he criado, movido y alimentado, nutrido, etcétera, ¿no? Y ponerlas en un libro y bueno, y pasarlas por la turmix o quemarlas, como hacen ahí en Valencia, hacer una falla y quemarlas, ¿no? Y es verdad que el libro lo escribí de un humor pésimo, muy amargado, muy tortado, me fue metiendo en una niebla oscura, una telaraña negra. Pero es verdad que una vez terminado y después de haber tomado cierta distancia con respecto a él, pues lo leo y tienes razón, tiene una parte humorística. De hecho, cuando estuve leyéndolo con Dagmar Plut, que es la traductora alemana, que siempre quedamos par de días para leer pues, el libro antes de que ella termine la traducción, pues estuvimos riéndonos a carcajada limpia, porque es verdad que hay páginas y páginas pues de mucha maldad, digamos, ¿no?
Bueno, vayamos con las profundidades. La verdad es que, para empezar, por ejemplo, podría señalar una decadencia que impregna todo el libro, que tiene muchas aristas, muchos ángulos, pero, por ejemplo, de entrada se habla de la decadencia de una generación, o de más de una generación, porque es difícil aislar quizás la culpa a un grupo generacional, ¿no? Seguramente tienen también mucho que ver con esa decadencia generacional pues las generaciones anteriores e incluso las posteriores, ¿no? ¿Cómo viene las nuevas generaciones?
Bueno, yo creo que el modelo lo devora todo. Yo creo que no hay nada al margen del modelo. Si podemos hablar de decadencia o podemos hablar de una forma de enfrentarse a la vida, que a mí personalmente no me gusta, pero fuera de la cual parece que no hay otro, ¿no? Yo creo que en mi generación, pues tuvimos muchos más o menos desbaratados, más o menos ciertos en otros sentidos, ¿no? Y hubo una adaptación al medio, un pensar, bueno, pues se puede uno ir adaptando y mantener esos ideales guardados en algún cofre que uno abre de vez en cuando y saca aromas como las tumbas de los santos, ¿no? Salen aromas de jazmín. Y eso no es verdad. Es decir, uno se adapta y acaba entrando en un mundo y acaba siendo parte de ese mundo. No se conserva nada y lo único que se conserva es una trampa, una retórica o un querer decir, bueno, lo que guardamos, no guardamos nada. Es decir, las cosas han ido yendo en una dirección en la que, bueno, a mí no me gusta, pero tampoco veo otra dirección posible, ¿no? Yo creo que todos los ideales que tejieron en el siglo XX pues se han acabado derrumbando, volviendo al polvo. Yo digo que la derrota, digamos, de esos ideales del siglo XX ha sido tan grande como la de Escipión en Cartago, ¿no? Que sembró el suelo de sal para que no creciera nada, ¿no? No han quedado ni las palabras de todo aquello que pensábamos, revolución, lucha de clases, el comunismo, tal, no ha quedado nada. ¿Quién es el proletariado? ¿Qué es la burguesía? No sabemos nada. Ha quedado un modelo único, cuando ellos sí saben bien lo que es las empresas, las multinacionales. Es decir, nos parece absurdo hablar de internacionales obreras, cosas así, que me dice, Dios mío, a estas alturas qué cosa más antigua, ¿no? Pero sin embargo sí que hay internacionales del capital, como ahora estos días perfectamente, ¿no? Que se reúnen de 20 en 20, de 25 en 25, y las grandes empresas pues ponen, yo que sé, la Siemens o la que sea, pone sus banderitas en el mundo y sabe cómo están los gobiernos y lo que tiene que hacer, ¿no?
Le he oído decir que para Rafael Chirbes esta es una novela pesimista. Yo no sé si pesimista o realista, y no sé si también es bueno que haya ficción pesimista por aquello de que si la tragedia tenía un efecto catártico, pues quizás nos hace falta también una ficción realista hasta que nos muestre lo malo de la sociedad. Quizás tendría efectos beneficiosos.
Bueno, vamos a ver. A mí el piloto más grande que me lo echaron un señor en Granada, que me dice, hombre, leyéndola a usted, tengo la impresión de que leo literatura para adultos. Entonces, yo intento escribir literatura para adultos. Intento contar lo que veo. Yo no creo ni que Proust sea optimista, ni que Balzac sea optimista, ni que Thomas Mann sea optimista, ni que Svevo sea optimista. Yo creo que hay una literatura que es literatura del conocimiento, y yo lo que he intentado contar es lo que veo a mi alrededor, los mecanismos por los que me muevo yo y por los que se mueve la gente que hay a mi alrededor. Y eso no es ni pesimista ni optimista, ¿no? Es verdad que la gente me dice, hombre, es que tú eres muy pesimista. Ya, pero es que yo no soy cura, no soy psicólogo o psiquiatra, y no soy político. Es decir, estos señores sí que tienen que ir, el cura tiene que decirte, bueno, no te preocupes que ya en el cielo te llegará bien, el que hace igual, pues no te preocupes, cuando te cures ya verás qué bien estás. Y el político es lo mismo, no te preocupes que ahora estamos haciendo estas indignidades, pero esto es por el bien de la humanidad, el año que viene ya todo será mucho mejor, ¿no? Y un novelista no es eso. Yo sé que hay novelistas que escriben en novelas en las que ponen pues la esperanza del mundo, lo que sea y tal, pero yo qué sé, por lo que yo he estudiado historia. Y mira, ayer me estaba leyendo un libro que compré hace poco en Estambul, que se titula precisamente así, Estambul, y es
el libro, ¿cómo? Perdón, Rafael, el libro del premio Nobel de Pamuk.
No, es un libro de un historiador inglés, Dan Penguin. Y bueno, cuenta la ciudad imperial, si tú eres Estambul, la ciudad imperial, la historia de Estambul, ¿no? Entonces, sí. Los sultanes, durante 300 años, no hay ninguno que llegue a sultán sin haber pasado las 5/6 partes de su vida en la cárcel. Porque lo que se hacía con los posibles herederos que podían competir era o se les degollaba, o se les estrangulaba, o se les metía en la cárcel, ¿no?
Entonces mejor entonces, que les metieran en la cárcel.
Ahí voy. Entonces había, bueno, hay años en los que hay 3 sultanes en un año. Porque, sí. Quiero decir que yo lo que voy viendo en la historia de la humanidad no es verdaderamente para tirar juntos. Yo creo que somos de una generación privilegiadísima, porque mi generación no ha conocido una guerra. O sea, a mí me mandaron a la mili, pero no me mandaron a la guerra. Yo creo que es la única en la historia de España, ¿no? A mis padres los mandaron a la guerra, a mis abuelos los mandaron a la guerra, todo el mundo, ¿no? Durante 2000 años. Entonces, hemos tenido mucha suerte, pero vamos, que la humanidad no es un revuelo de ángeles, eso lo tengo yo claro, ¿no?
Claro, y si la humanidad no es así, pues tampoco, en fin, la literatura debería de ser, pues, todo algodones, ¿no?
Se dice... Eso ya vendían unos misalitos cuando éramos pequeños y unas vidas de santos. Que quiera vidas de santos, que se compre vidas de santos. Y yo quiero escribir novelas. No sea mayor, escribiré novelas y serán muy pesimistas, pues porque veré el mundo así, seguramente.
Claro, pero precisamente por ese adjetivo de literatura para adultos con el que identificaban a su literatura, la verdad es que uno se sorprende porque mucha literatura de éxito de ahora es realmente literatura infantil o como mucho para jóvenes y además una literatura muy fácil. A la suya creo que le llaman también literatura difícil, pero he leído en alguna entrevista que dice que lo difícil son las lecturas de los libros que no aportan nada.
Claro.
Es que se trastoca el sentido, ¿no? Todo, realmente.
Uh-huh. En mis novelas no hay ni palabras muy raras, ni construcciones sintácticas muy raras. Digo que la gente dice, hombre, es que salen 12 personajes. Y, hombre, en las de Tolstoy salían 300, ¿eh? Y los leían... La gente en las fábricas había un lector y los leían y seguían las cosas, ¿no? Y además se llamaban con 4 nombres distintos cada personaje, ¿no? Yo creo que hay una literatura de la facilidad que tiene que ver más que con la facilidad para leer, con que no te cause problemas en la cabeza, con que te consuele. Yo siempre digo que la mayor falta de respeto a un lector es pasarle la mano por el lomo o a un gato. Eso es tratarlo como a un animal de compañía. Y eso es lo peor. Y yo creo cuando leo una novela que me haga preguntarme cosas que no me preguntaba, que me inquiete, que me haga interrogarme, que me haga ver cosas que no veo, ¿no? Y decir, qué bien lo ha contado, que lo que yo no sabría decir, este hombre qué bien me lo ha dicho, ¿no? Y eso, claro, es inquietante, saber inquieta, saber que da problemas, conocer que da problemas, tener opciones. Las cosas, tener opciones morales crea problemas, ¿no? Eso que hay ahora de... Ah, no, no, cada uno tiene su opinión y todas son respetables. No, no, perdón usted. Yo de opiniones veo muchísimas y respetables pocas. Porque, y vamos, no soy un dictador, pero no me parece respetable, pues, por ejemplo, el 90% de los programas de televisión que tengo la suerte de no ver, porque... como estudié en un internado de pequeñito, no cogí el vicio de pequeño. Pero vamos, a ver, enchufo la tele 2 minutos y veo 2 minutos de Gran Hermano y esta gente yo no los invitaría a mi casa nunca a comer. O
sea, creo que muchos oyentes de este programa estarán de acuerdo con Rafael Chirves precisamente en eso. Aquí se ha debatido muchas veces sobre los contenidos de los medios de comunicación, ¿no? Que al fin y al cabo son impuestos, no es una decisión de los oyentes o de los televidentes en este caso.
Sí, pero es en los medios de comunicación y en la vida cotidiana, ¿no? Porque es las opiniones más peregrinas y las cosas más absurdas, ¿no? Y eso, las películas, pues son películas para niños de 3 años, encima para niños perversos. Todo es boom, bomba, un coche que estalla, 3 policías que corren, uno negrito y 2 blancos, con unas metralletas y unas recortadas, 3 traficantes, boom, 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 4 muertos. Bueno, pues eso es un aburrimiento. dirán, bueno, que eso son cosas entretenidas, bueno, pues para que se entretenga con eso, ¿no?
Bueno, y Rafael Chirves, ¿qué piensa? Esto no lo tenía yo preparado, pero ¿qué piensa cuando le dicen además que la literatura ahora está en las series de televisión? Ahí ya, no sé si ha llegado siquiera a oír esa frase, pero ha sido muy comentada.
Sí, que los guiones de televisión... Yo, la verdad, solo tuve una experiencia de 2 guiones cortos para una serie de estas de viajes, y la verdad te digo, no me gustó, porque sobra todo. En cuanto quieres hacer una frase un poquito compleja, no te suena. Dices, no puede ser, esto tiene que ser blanco o negro, no puede haber matiz. Y claro, un mundo sin matiz es muy grave, ¿eh? Porque te colocan un espacio muy malo, que yo creo que es el espacio que se está colocando gran parte de la juventud, ¿no? Educada, que aprende a ver, ¿no? No aprende a reflexionar, no aprende al matiz, ¿no? Cuando uno se mete en un libro, la frase está llena de matices, de cosas, cosa que no suele ocurrir cuando pues eso, haces un guión, ¿no?
Claro.
Lo cual no quiere decir que hacer un guión no sea algo extraordinario, si es bueno, y que el cine a mí me gusta muchísimo, y probablemente hay alguna serie de televisión buena que yo no veo, no lo sé.
Sí, pero bueno, una cosa es la literatura y otra cosa es el lenguaje audiovisual y,
no tiene nada
y la televisión,
ver.
¿No? No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, porque en el libro uno pone la mayor parte, mientras que en la televisión o en el cine te dan buena parte ya cocinada, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que interesa mucho el prestigio literario, incluso para los que no son escritores, ¿no? Entonces, supongo que viene bien. De todas formas, vayamos con su libro, Crematorio, donde sí que hay muchas historias, hay muchos personajes, y por encima del artificio hay un tono intimista. Es una novela que llaman coral, que no hay una sola perspectiva. Hay varios personajes destacados. Dos figuras especialmente me han llamado la atención: el especulador inmobiliario, el arquitecto exitoso, y el escritor, que por el contrario, bueno, pues no le sonríe mucho la fortuna. Ambos hermanos muy cercanos, pero que finalmente pues tienen una vida muy muy diferente. Es como los dos polos. ¿Ha querido retratar dos polos de la sociedad?
Bueno, he querido retratar por un lado al cínico, que yo creo que son los cínicos son personajes muy atractivos, porque no porque me gusten los cínicos, digamos, sino porque eso ocurre en Galdós o en Balzac, ¿no? Los malvados, ¿no? Gautrain de Balzac, o Torquemada de Galdós, o muchos en Galdós hay muchos, ¿no? Y en Balzac también. Una gente que descubre la miseria de los otros, porque no tiene el prejuicio de tener que rodear sus acciones con justificaciones, sino que sus acciones se sostienen por sí mismas, se sostienen en el poder, digamos, ¿no? Entonces no necesitan crear un aparato teórico, un aparato justificativo, y además nos ayuda a descubrir el aparato de los demás. Es en realidad un personaje que pasa por bastantes de mis novelas. En Los disparos del cazador, protagonista es un poco de ese estilo. En La caída de Madrid hay también un personaje así. Es el que mata, el que hace las cosas sucias, y los demás comen como con asco, pero comen de lo que él caza, ¿no? Y entonces descubre la farsa de los demás, ¿no? Descubre esa especie de doble moral ajena, ¿no? Porque él vive precisamente de descubrir la doble moral de los demás, que es lo que lo justifica él, ¿no? Y entonces yo creo que literariamente pues da mucho juego, o a mí me atrae y me ayuda mucho, pues que es como Torquemada de Galdós, ¿no? Las del Águila son muy elegantes, muy educadas, muy finas, y él es pues mala bestia oficialmente, ¿no? Y al final uno descubre que es bastante menos mala bestia que esas elegantes que lo rodean, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque se mueve, digamos, por unos impulsos en los que no se puede esconder la realidad, ¿no? Porque él vive de eso, ¿no?
Uh-huh. Sí, de alguna forma se sustentan, ¿no? Ambos, ambas esferas.
Sí, Botren de Balzac es el malísimo, ¿no? Pero comen todos de él. Claro, el cazador, el de los disparos del cazador, pues es exactamente igual. Comen todos de él. De este personaje es igual. ¿Por qué? Porque no se puede comer sin cazar en esta sociedad. Uh-huh. Es decir, es una sociedad que exige la depredación de los demás, ¿no? Entonces, alguien tiene que depredar. No es casual que nosotros, los personajes de la novela, por ejemplo, viven en un chalet junto al mar, una piscina, no sé qué, tal, por encima de sus posibilidades, digamos, ¿no? Las posibilidades de ella, que es restauradora, y él, que es profesor, ¿no? Bueno, pues fingen asco por las actividades del padre, que es en realidad el que les permite llevar esa vida, ¿no?
Sí. Se sustenta en eso, en el éxito del arquitecto, de Bertomeu. Pero la otra figura, la del escritor Brouard, también encierra una problemática social, ¿no? Es la parte literaria de la poesía, de las artes, y ahora justamente, además, bueno, ahora y siempre, ¿no? Esa poca pragmaticidad de las artes ha hecho que sean muy cuestionadas, y ahora, por ejemplo, pues desde la universidad hasta otros ámbitos, pues hay bastante revuelo con ello, ¿no? Porque no suele haber un éxito claro en esta otra parte.
Bueno, lo que hay también es, en todos mis libros hay una desconfianza de la cultura, porque es esa cosa rara que, por un lado, sin cultura eres un imbécil, y con cultura estás a punto de ser un hijo de puta. Es decir, porque puedes usarla, ¿no? Y tiende siempre a usarla en el espacio del poder, que es donde se usa la cultura, ¿no?
Algunos lo utilizan más en el ámbito del poder y otros menos, ¿no?
Generalmente es donde se usa, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un desgarro permanente también en bastantes de mis personajes, entre ese querer saber o querer escribir, en el caso de Brouard, descubrir que eso te acerca a quien no quisieras acercarte, por un lado, y también esa cosa extraña que tiene la literatura, que dices, bueno, escribir no sirve para nada, 2000 años escribiendo lo mismo, y al final todo se reproduce, y al mismo tiempo saber que menos mal que existe la literatura y que nos cuenta las cosas, ¿no? Y esa contradicción yo creo que es la que vive Brouard todo el tiempo, ¿no? Lo pensamos y decimos, claro, vemos las obras de arquitectura, ¿no? Uno tiene complejo cuando ve la seguridad con la que hablan ya no los grandes arquitectos, sino los albañiles, están en el bar charlando, y ves que saben si está bien hecho su trabajo, si tiene goteras, si no tiene goteras, qué sólido que hay dentro de vivir gente, si funcionan las cañerías y ajustan las puertas, ¿no? Y en cambio la literatura es ese espacio ambiguo en el que no sabes nada, dices, esto no sirve para nada, unas cuantas páginas, pero luego lo piensas y dices, bueno, la arquitectura es muchísimo más frágil que la literatura, porque la literatura es la que se inventó la imprenta. Es dificilísimo hacer desaparecer un libro, y eso lo sabemos bien los escritores, que como publiques uno malo, te persigue toda la vida, ¿no? Y en cambio, las grandes obras, pues cae, ¡pum!, llega un avión con un petardo y se cae. Si miramos qué queda del Moscú de Tolstoy, pues nada. Quedan las obras de Tolstoy. ¿Y qué queda de Berlín Alexanderplatz? Pues nada, la novela de Dublín. Y en París de Balzac, pues eso se ha mantenido bien, digamos, la arquitectura, pero todo ese mundo nos queda gracias a él, ¿no? Y entonces dices, qué maravilla la literatura, que abres una página y de repente estás en París 1840, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo, qué cosa tan inútil, y para qué sirve que no sea la vanidad, y para qué, bueno, pues todas esas preguntas que uno se hace, ¿no?
Sí, desconfianza, pero también defensa, porque al fin y al cabo, bueno, pues se ha manifestado como un vehículo importante de la cultura a lo largo de muchos siglos, ¿no?
Claro, yo tengo claro que todas mis novelas salen de esa especie de décadas entre lo que me están contando que ha pasado y lo que yo he visto que ha pasado. Y entonces, esa necesidad de contar lo que tú has visto, que ha pasado, yo creo que es el origen de todas mis novelas, por lo menos yo soy un escritor reactivo, ¿no? Funciona por eso. Lo pienso, pues les ocurre pues a los conquistadores de India, ¿no? Por ejemplo, Díaz del Castillo, ¿no? Díaz del Castillo empieza a escribir su libro con 80 y pico de años, cuando cuenta cosas que le ocurrieron cuando él tenía 20, ¿no? Y todo el rato está diciendo, no, y esto lo estoy contando porque he oído otras versiones que dicen que aquella tarde ocurrió esto y esto y esto, y que Cortés dijo, no fue así, porque yo estuve delante y vi otra cosa, ¿no? Pues en la novela hacemos un mundo de ficción que es una respuesta a la ficción que ellos nos quieren hacer pasar por historia, ¿no? O que se nos hace pasar por historia. Uh-huh. Y intentas llegar más lejos de lo que llega la historia, porque la novela está en ese espacio raro y difícil entre lo público y lo privado. Puedes entrar en las almas, cosa que el historiador no puede hacer, ¿no? No hay peor periodista que este que dice, eran las 4 de la tarde y él se pasó un pañuelo por la cabeza. Y dice, ¿y este cómo sabe que se pasó un pañuelo por la cabeza el político de turno o el que esté contando el artículo, ¿no? Y aquella noche estuvo pensando, y yo, ¿cómo sabe que aquella noche pensó? En cambio, el novelista sí que lo puede hacer, ¿no?
Claro, bueno, reacciona frente a lo que ve y también especialmente reacciona contra lo que no le gusta, porque por ejemplo en este libro, en Crematorio, reacciona Rafael Chirves frente a ese éxito que tiene en la base pues actuaciones como el crimen, la droga, la corrupción, sobre todo. Bueno, hay muchos casos en este país y en otros, incluso en su libro pues se viaja a México precisamente por estos temas. No sé si de todas formas el maquillaje que se hace aquí en nuestro país de estos problemas de corrupción ayuda a que precisamente sea en las novelas donde quizás podamos tomar más conciencia de la realidad, ¿no? Porque muchas veces no nos enteramos de lo que ocurre, ni siquiera los periodistas.
Sí, fíjate que yo todo el tiempo, desde que empecé a escribir esta novela, yo quería que no fuera una novela sobre la corrupción inmobiliaria, ni una novela policíaca, ni una novela sobre las mafias. Es decir, que todo eso está ahí para contar otra cosa. Y bueno, pues si te fijas, está estilizado el tiempo, el paisaje, no tiene trama, la trama se sostiene sobre el propio lenguaje del libro. Todo era intentar huir de algo que ya hace la prensa y que ya sabemos por los periódicos. Pues todo el mundo sabemos que el 90% de los ayuntamientos de la costa son ayuntamientos corruptos de una forma u otra.
Ha dicho pues, 90%.
Pues sí, porque ya desde el origen se crearon unas leyes de ayuntamientos y una serie de cosas que eran financieras de los partidos, y luego a partir de ahí pues se financiaron otras cosas, y bueno, y cuando el dinero pasa sin control, pues tiende a corromper por donde pasa y tal, ¿no? Sí. Y entonces, pero todo eso, digamos, me parecía secundario porque eso lo sabemos todo el mundo, de una manera u otra todo el mundo lo sabe. Y yo lo que quería contar era el estado del alma humana en este fin de siglo. Es decir, cómo eso nos ha hecho ser lo que somos. Es decir, que no es algo que se desarrolle fuera de nosotros. Es algo que ha impregnado a la sociedad completa, incluidos a nosotros mismos. Porque ha impregnado lo que tú decías del carácter de la literatura, o a lo que aspira un literato, o a lo que aspira no sé quién. Es decir, ha cubierto todos los programas de televisión, en las noticias que interesan, o sea, porque ya ni siquiera es el torero y la folclórica, que antes era eso y nos parecía un escándalo, ahora son dos que no se sabe lo que hacen. Es que estos salen en este programa y son muy famosos. ¿Y qué hacen? Salen. Es decir, cómo eso ha corrompido todo. Uh-huh. Y cómo somos parte de eso. Y nada está fuera de eso. Eso es lo que he querido contar en este libro, ¿no? Que nadie se queda al margen, que el que escribe no encuentra sentido a su escritura, y que, bueno, y que todo forma parte de ese mismo conjunto, ¿no?
Sí, nadie está al margen, ni siquiera la institución familiar, porque hay también decadencia en esto, en los ideales en general, como antes decía, y en la familia pues quizás se reproducen de una forma más dolorosa, porque donde uno piensa que no tiene que luchar, pues evidentemente tiene que luchar, y hasta el papel de madre pues sale más bien mal parado en su libro. Hay una gramática familiar que está en decadencia.
Sí, sin duda. Y sobre todo lo que hay es, creo que ahí lo dice en algún momento la novela, es un capitalismo que ya no cree en el futuro, ya no cree en garantías ni en nada de todo eso. Devora automáticamente lo que tiene. Bueno, lo hemos visto ahora en estos últimos meses, ¿no? Con todas estas cosas de los créditos, estos falsos y tal, ¿no? La cosa es coge el dinero y corre. Y eso yo creo que ha marcado incluso la relación de la familia, porque cuando un bodeguero plantaba en la Borgoña o en Burdeos una viña, lo hacía pensando que el vino bueno iba a salir dentro de 70, 80 años, porque eso sería pues, para el nieto, para una cosa. Y todo eso ha desaparecido, ¿no? Eso lo han cogido las multinacionales, y lo que intentan es sacar el vino cuanto antes, no almacenar, ¿no? Y eso forma parte de la propia arquitectura, esta arquitectura desmontable de quita y pon. No hay nada seguro. Yo creo que vivimos unos tiempos de enorme inseguridad. Los libros son sustituidos unos por otros. El arte sustituida una boda por otra. Las películas duran 10 días. Aquello de que una película duraba año y medio en un cine, ¿no? En el cine Lis de Valencia lleva un año el último cumple de Sara Montiel. Ahora las películas duran 20 días y ya pasan al vídeo, y luego del vídeo pasa al otro lado, ¿no? Y todo es un correr, devorar, incluso lo de los blogs, ¿no? Que a mí no te crees que me hace eso mucha gracia, ¿no? Porque la palabra, yo creo que lo que intenta, y la palabra escrita, es fijar, ¿no? Y uno escribe cuando quiere hacer algo que dure, ¿no? Una cosa es escribir cartitas por un blog y tal, que las escribe uno en 10 minutos, puedes escribir 10, y otra cosa es cuando uno se pone a escribir un libro, que te puedes tirar años para hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que los blogs devoran una palabra con otra, una idea con otra. Oigo hablar, dicen, no, porque tenemos un equipo de trabajo que estamos trabajando con el Quijote, cambiándole el final. Sácame 4 finales para el Quijote, cámbiame tal, quítame el personaje de no sé qué y hazme. Todo eso me da una sensación de fragilidad que me asusta, ¿no? Que me hace sentirme mal, ¿no? Me gusta coger un libro y saber que ahí dentro están las cosas y que nadie le va a cambiar el final, que es como es, ¿no? Y yo qué sé, pues eso a lo mejor es que me he quedado antiguo. Pero bueno, tampoco es tan grave. Todo el mundo se queda antiguo con respecto a lo que viene después, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay muchísimos temas en Crematorio. Casi podríamos preguntarnos que cuál es el tema que no está, porque se habla de política, de economía, de religión, de arte. Hay, bueno, problemas, por ejemplo, como la prostitución o las mafias. Incluso se hace una referencia al monarca. Es curioso porque en un momento de la novela se compara al muerto, porque hay un muerto efectivamente en este crematorio, a Matías. Se dice de él que ha sido irresponsable en el sentido en el que la Constitución española define al monarca. Dice, no ha estado obligado a nada ni ha tenido que rendir cuentas a nadie. Claro, es un poco como el sálvese el que pueda en cualquier ámbito, ¿no? Ni siquiera el jefe de Estado, bueno, pues digamos que tiene una responsabilidad al uso, ¿no? Como
no,
los demás mortales.
La institución es irresponsable, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea que, bueno, también un país que está en manos de un irresponsable es casi peor que estar en las mías, que tengo poca responsabilidad. Sí, no sé. El libro, la verdad es que trata de todo y no trata de nada, porque lo que trata, yo creo que es un libro que se sostiene en la trama no en la trama narrativa, sino en la trama verbal. Es lo que te decía, yo creo que es intentar poner el estado de nuestra alma en cuestión, y entonces es como una especie de trituradora en la que salen todos los temas, el hormigón como cosa positiva, el hormigón como cosa negativa, lo que tú decías, el arte, no sé qué, la religión, la caída del muro, la caída de las ilusiones, el fin de la política y la llegada de la economía, yo qué sé, está todo, porque el libro tiene algo un poco de testamento. De hecho, hace año y medio largo que lo terminé, y estamos aquí bajo el guindo sin conseguir poner la B con la ABA, que es una cosa que me suele ocurrir, lo que pasa cuando termino una novela, pero es que esta vez está durando un poquito demasiado. Terminé un libro de artículos, de charlas y eso, cosas que a mí me gustan, pues, la Celestina o la Aldós o la Memoria o lo que sea, cuestiones así entre literarias, históricas y tal, en agosto, y eso me ha entretenido durante unos meses, pero novela la verdad es que no sé por dónde meterle el diente, ¿no? Porque el libro tiene algo, una especie como de suma laica de nuestro tiempo, ¿no?
Bueno, pero a Rafael Chirbes no es la primera vez que le pasa que después de terminar un libro se quede agotado y que necesite un tiempo hasta que vuelve a escribir sí. Otro libro. Esto ya casi es habitual,
crónico.
¿No?
Uh-huh. Sí, crónico. Lo que pasa es que nunca sabemos cuándo lo crónico se puede convertir en definitivo. Sí, no he conseguido ser un profesional nunca. O sea, esas cosas de que ahora termino uno y empiezo otro. No, digamos que cuando termino un libro he visto el mundo, aunque sea un libro de 80 páginas, he visto el mundo desde un lado, y para poder escribir otro tienes que estar en otro lado para ver otras cosas, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque para mí los libros tienen algo de psicoanálisis, no en el sentido freudiano estricto, sino pues de puesta en cuestión de mis ideas, mis valores, mis posiciones, mi valor, y bueno, y para eso pues tienes que estar del otro lado para poder escribir, ¿no? Uh-huh. De todas formas, sí que yo creo que hay que decir que la literatura es un arte maravilloso, por mucho que yo lo odie, porque es verdad que no te exige nada, no necesitas logística ni camionetas que lleven los decorados, ni localización de exteriores, ni un productor, no necesitas nada, un papel y un boli, y con eso si tienes algo en la cabeza sale, y si no tienes algo en la cabeza, por muchos premios Nobel que te hayan dado, no sale. Y de hecho pues vemos premios Nobel que nos ofrecen novelas después de años de silencio que no nos gustan nada y nos parecen mal. Pues porque el escritor es como el jugador de ruleta. Empiezas a jugar siempre con las mismas oportunidades que si fuera la primera vez. No acumulas, lo único que acumulas son vicios, o acumulas ya maneras de ver el mundo que no te sirven y que sirven de lastre, y eso es así. Y del mismo modo que ocurre eso, pues ocurre también que los libros se sostienen en sus propias fuerzas. Uh-huh. O sea que no hay ninguna editorial del mundo que pueda sostener un mal libro durante 10 años, ninguna campaña de prensa, nada. O sea, si hace poco iba en un taxi y el taxista era un chico que estudiaba literatura y estaba despotricando de que si los jóvenes, que no sé qué, que son muy comerciales. Digo, ¿y a ti qué más te da? Y bueno, y le pregunté, digo, ¿tú conoces un libro que se llama Juan Salvador Gaviota? No había oído hablar nunca de él. Y fue un libro que vendió cientos de miles de ejemplares, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues le pasó el momento y la gente dice, ya, pero antes se vendían grandes libros. Eso, mira, pues mira, ni de los Goytisolo, ni de Martín Santos, ni de Light y tal, se vendían más que unos pocos cientos de ejemplares, y lo que se vendía eran otras cosas que hoy ya nos acordamos de ellas, ¿no?
Claro. Bueno, ha dicho varias cosas que están relacionadas justo con lo que yo le iba a preguntar, porque efectivamente un escritor va acumulando de todo, y por ejemplo en el caso de Rafael Chirbes ha acumulado desde su primera obra, desde Mi Moon, ha acumulado bastante éxito en Alemania. De hecho, yo creo que se le conoce casi más allí que en su país, que en España. Claro, esto tiene que ver también con la historia de cada país, ¿no? Con cómo se entiende la literatura. Recuerdo que este libro, bueno, pues es ha sido un referente para Alemania sobre la transición política española. No sé cómo vamos en cuanto a transición cultural y literaria. Si vamos avanzando o vamos hacia atrás. ¿Cómo lo ve Rafael Chirbes?
Yo qué sé, hay de todo, como siempre.
Hay de todo.
O sea, sí, sí, yo creo. Es verdad, y nunca he estado tan relacionado lo de escribir con la imagen pública, precisamente por la fuerza que tienen ahora los medios de comunicación visuales y tal, ¿no? Y hay mucho también, yo creo que mucho todo, porque tampoco creo que se vendan tantos libros, ni siquiera los que salen en televisión, pues se venden 8 o 10, como siempre, pues en la transición, pues pasaba lo mismo. Yo me acuerdo, fíjate, una novela malísima, pero malísima, que ganó el Planeta o quedó finalista y tal, que fue la historia de Helio de Tamames. Sí. Claro, como Tamames, por entonces era el PC y la gente era un comunista, tal, no sé qué. Y era un libro descabellado, descabellado y con toques incluso...
Se
bueno,
ríe.
Casi un poquito nazi, sí. Como Helio era él, que era el sol, y conseguía hablar por la tele y convencí al país para que se levantara. Bueno, pues recuerdo una feria del libro que yo trabajaba en una librería y estaba en la caseta, y estaba Tamames firmando. Bueno, las colas llegaban al fin del mundo, se veían en el horizonte, ¿no? Todo el mundo, Tamames, Tamames, tal. Y en cambio, al lado estaba Manuel Puig, el de Boquitas Pintadas y La Traición de Rita Hayworth y tal, ¿no? Novelas estupendas, extraordinarias, y que se puede uno leer todavía. El hombre firmó, pues, los que decidí yo que firmara, porque cuando veía algún conocido, le daba el libro y le decía, toma, ponte allí que te lo firme el Puig, ¿no? Y eso lo hemos vivido todos, ¿no? Pues yo estaba en una feria del libro, una vez en Valencia, y tenía al lado un loro televisivo, uno de estos que no paran de hablar por televisión, y tenía unas colas gigantescas, y yo no firmé ni un ejemplar. Pues mejor el libro del loro televisivo o el de un servidor. Pues yo qué sé, dentro de 20 años, si sigue alguno con vida, que lo diga, ¿no?
Claro. Rafael, lo vamos a tener que dejar aquí. A mí se me ha hecho muy corto esta entrevista, pero ha durado bastante, y bueno, pues lo que sí quería es despedirme recordando que Crematorio pues ha ganado este año el Premio Nacional de la Crítica, que el año pasado ganó el Premio Nacional Dulce Chacón, y que yo lo postulo pues para uno de los premios nacionales, de esos que el Ministerio da ahora en época otoñal. No sé si el Premio de las Letras, que se falla el próximo lunes, yo desde luego si fuera jurado se lo daría, pero bueno, está por ver. Si se lo dan, eso sí, tiene que intervenir, aunque sea unos minutillos en este programa el próximo martes, para que le demos la enhorabuena, y además porque el próximo martes vamos a hablar de alternativas de política cultural, que yo creo que también pues de eso también nos puede,
bueno,
comentar algo.
A este no puede quejarse, porque la verdad es que le han dado muchos premios. El libro que menos me gustaba a mí de lo que he terminado,
sí,
cuando lo entregué digo, bueno, como me ponga la mínima pegarra de que me diga, ¿por qué no cambias una coma? Le digo, guárdatelo y déjame en paz. O sea que no te fiar, como dice uno, escribirás muy bien, pero eres un crítico malísimo.
Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por estar en este Planeta de los Libros hoy, y esperamos que vuelva, y que vuelva pronto con otro nuevo libro. Un abrazo.
Venga.
Y hasta siempre.
Venga, hasta luego.
Este es el espacio dedicado a todos ustedes, a los que nos siguen en directo, y pueden intervenir por teléfono contándonos sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono 91-389-2427. Y como siempre, les invitamos al teatro. En esta ocasión, a ver la obra Todos los que quedan. Es un montaje de Adolfo Simón, basado en una obra de Raúl Hernández Garrido. La obra se estrena mañana en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid. Pretende ser un homenaje a los que, independientemente del bando donde estuvieron en la Guerra Civil Española, sufrieron sus consecuencias y los daños de la represión política en general. Por encima de vencedores y vencidos, la historia de las personas. Tenemos entradas para 3 días, para que puedan elegir cuando quieren acudir al teatro, para el jueves, el viernes o el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, 91389-2427.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade, una travesía por los libros de América Latina. Nómade, Nómade, con Sandra Lorenzano.
Afuera en el patio los pasos como de gente que ronda, ruidos callados, y aquí aquella mujer de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies regueros de luz, una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Y después el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo, y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre?
Hola Nieves, hola amigos. Buenas noches para ustedes, buenas tardes de este lado del Atlántico. Acabamos de escuchar un párrafo de Pedro Páramo, la excepcional novela de Juan Rulfo, leída por el propio autor. ¿Cómo podríamos hablar de la relación del mexicano con la muerte, tema que dejamos pendiente hace algunas semanas y que quisiéramos cerrar el día de hoy? Se trata de un texto que al mismo tiempo cierra el ciclo de la novela de la Revolución Mexicana y abre una profunda reflexión sobre la identidad nacional, la relación con el pasado, la vida y la muerte. En ella está presente la tensión entre modernidad y tradición que ha marcado a la cultura mexicana, entre la tragedia y la vitalidad de un pueblo que no se ha dado por vencido, y claro, entre la lengua oral y la escritura. La novela cuenta la llegada de Juan Preciado a Comala para cumplir el deseo de su madre de encontrar a su propio padre. Pero este Telémaco, nacido entre los cerros terrosos y los cielos azules del campo jalisciense, encontrará un mundo solamente poblado por los susurros de los muertos. Serán así los fantasmas del pasado quienes le vayan contando la historia de la violencia y desesperación de Pedro Páramo y de su amor por la inalcanzable Susana San Juan. Dice el protagonista: un rumor parejo, sin ton ni son, parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche, cuando no se ven ni el árbol ni las ramas, pero se oye el murmullo. Y los murmullos fue uno de los nombres que Rulfo consideró para esta, su única novela, pero en el riguroso trabajo de concreción y síntesis que realizó, con ese título desaparecieron también unas 150 hojas del manuscrito original, en un proceso tras el cual el autor llegó a borrarse por completo, buscando que los muertos que habitaban sus páginas tuvieran una existencia profunda y sobrecogedoramente real. Comala es, de este modo, un territorio mítico en el que las ánimas en pena deambulan sin límites de tiempo ni de espacio. Por eso se dice que el silencio sea quizás el verdadero lenguaje de la novela de Rulfo, el mismo silencio que puede percibirse en el soberbio trabajo fotográfico que realizó a lo largo de su vida. Allí están las mismas mujeres enlutadas, los mismos paisajes desolados, los mismos campesinos de rostro triste que aparecen en sus libros. La mejor novela jamás escrita en México es, sin ninguna duda, Pedro Páramo, dijo Carlos Fuentes. Y continuó, pero no es una novela mexicana, es hispanoamericana, es una gran novela de la lengua española, es universal. Los dos únicos libros que escribió Rulfo, Los cuentos del Llano en Llamas y Pedro Páramo, bastaron para cambiar la historia de nuestra literatura. En ellos están presentes el dolor de un pueblo que ha sido despojado de sus tierras, que ha sido violentado, desangrado, y al que solo pareciera quedarle el derecho a estar con sus muertos. Y está, al mismo tiempo, una de las mejores prosas, austera, profunda, sugerente, una de las mejores prosas, les decía, que ha dado la lengua castellana. Y para terminar hoy con el tema del Día de Muertos, me gustaría leerles un fragmento de otro gran escritor de estas tierras. Hablo del poeta Jaime Sabines y de su largo y desgarrado poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Poema heredero a un tiempo de las coplas de Jorge Manrique y de la compleja relación del mexicano con la muerte. Hasta luego, Nieves, hasta luego, amigos. Que tengan una hermosa semana, quizás acompañados por los murmullos de sus fantasmas más queridos. ¿Por qué no? Nos escuchamos el próximo martes. Recién parido en el lecho de la muerte, criatura de la paz, inmóvil, tierno, recién niño del sol de rostro negro, arrullado en la cuna del silencio, mamando oscuridad, boca vacía, ojo apagado, corazón desierto. Pulmón sin aire, niño mío, viejo, cielo enterrado y manantial aéreo, voy a volverme un llanto subterráneo para echarte mis ojos en tu pecho.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visite el sitio web de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la ciudad.
Un lujo tener con nosotros a Juan Rulfo, a su voz, leyendo ese maravilloso libro, Pedro Páramo. Nos vamos ya, hablamos el próximo martes de alternativas de política cultural, con Gloria Gómez Escalonilla, profesora e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ella ha participado en un libro publicado por GEDISA que se llama así, Alternativas de Política Cultural, y que desde ya les recomendamos en su apartado del libro. Hasta el próximo martes, que sean como siempre muy felices.